pueden crujir oxidadas o pueden abrirse de golpe, de par en par. Las puertas de la historia están siempre dispuestas a los que las quieran atravesar. Marcela Feudale y las puertas del tiempo.
En octubre de 1347, una epidemia mortal de una plaga bubónica se extendió por toda Europa. Llegó a ser conocida como la peste negra.
En 2 años y medio, murieron 25 millones de personas.
Nuestros días no están siendo del todo placenteros. Las grandes ciudades se encuentran vacías y silenciosas. Muchos animales recuperan o se atreven a pasear disimuladamente por espacios que el hombre les robó. El aire sobre los grandes países se purifica y los humanos permanecemos a puertas cerradas en nuestras casas, cumpliendo una cuarentena que cada gobierno impuso a su pueblo en busca de lo que llaman aplastar la curva del COVID-19 que acecha a los humanos. Si bien parece un relato de ciencia ficción, hoy es nuestra vida cotidiana y muchos se preguntan si el mundo que sigue a este parate será distinto económica, política, social y culturalmente. Tal vez, si analizamos algunas páginas del pasado, podamos realizar pequeños acercamientos de lo que sucedió a los hombres, a la humanidad en su conjunto en otros tiempos, que aunque parezcan remotos, hoy nos parecen más cercanos. Y si bien en la historia las variables nunca se presentan iguales, podemos analizar situaciones que cambiaron la faz del planeta.
La plaga azotó a nuestros antepasados durante 400 años, pero en 1743, después de un último ataque a Europa, en el mismo lugar donde había surgido, en la costa próxima a Medina, desapareció. Para entonces, había cambiado la faz de Europa para siempre.
Hoy nos vamos a mover al escenario que se produjo en nuestro mundo entre 1346 y 1353, cuando la denominada peste negra hizo su trágica aparición, convirtiéndose en la peor peste de la que los humanos hayan tenido conciencia. Ante su repetición y con el paso de los años, fue reconocida con ese nombre, y aunque muchos piensan que el nombre alude a los síntomas que produce, es decir, tumoraciones, bubones de color negro, es más probable que derive de la traducción de la expresión latina ad ramors, en la que atra significa tanto terrible como negra. Los médicos que no tenían un nombre para denominarla por desconocerla totalmente, comenzaron a usar las palabras pestis o pestilencia para aludir a una epidemia, de modo que a partir de entonces la palabra peste comenzó a designar toda enfermedad que corriera peligro de masificarse. El conocimiento de los eruditos de entonces sobre bacterias, virus y agentes patógenos era muy escaso, por lo que solía atribuirse el desarrollo de una enfermedad a lo que denominaban miasma, una contaminación del aire producto de vapores nocivos que portaban elementos venenosos formados a partir de la materia pútrida, por lo que vamos a ver que los reyes van a comenzar a preocuparse por el modo en que se vive tanto en ciudades como en pequeños poblados. En 1361, Eduardo III entendía que los animales que eran sacrificados para la venta y consumo por los carniceros que faenaban en la vía pública, hacía correr ríos de sangre por las calles y el río Támesis, los que habían producido, junto con los residuos arrojados por los habitantes de las casas, una enorme cantidad de elementos venenosos que enfermaban a habitantes y visitantes de la ciudad de Londres, por lo que dispone que a partir de entonces los sacrificios sean realizados en Stratford-on-Knightsbridge.
En la primavera de 1348 llega al sur de Francia.
Es evidente que la enfermedad seguía las rutas comerciales a través de Europa Occidental, que en el siglo XIV eran una red muy elaborada, muy frecuentada por italianos e, irónicamente, por supuesto, fue desde Italia que se exportó con éxito la enfermedad a los otros lugares de Europa.
A esta teoría de humores pútridos de Eduardo III, podemos sumarle que en el año 1348 el rey Felipe IV de Francia ya había pedido a la Facultad de Medicina de la Universidad de París la realización de un informe que permitiera conocer las causas y los posibles remedios para la peste negra. El resultado fue una teoría astronómica que rezaba que al mediodía del 20 de marzo de 1345, la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario habían sido los motivos centrales de la epidemia, ya que había que considerar que la conjunción de Júpiter y Saturno provocaba muertes y desastres naturales, y que la de Júpiter y Marte despertaban diseminación del aire, por lo que fácilmente podía constatarse que esos factores astronómicos eran la causa de la peste, la muerte y la epidemia, las que, agregaban, habían sido aumentadas en sus dimensiones por las erupciones volcánicas y los terremotos que habían liberado más vapores nocivos internados en el suelo. Las recomendaciones de cómo proceder y qué hacer eran escasas, casi nulas, porque consideraban que no era mucho lo que estaba al alcance del hombre para corregirlo, pero recomendaban mejorar las condiciones de higiene citadinas con la intención de evitar más y peores vapores miasmáticos que complicaran la situación ya de por sí reinante.
Fue una muerte auténticamente ignominiosa y horrible, sin funerales, misas ni asistencia espiritual.
Esta muerte en masa estremeció los cimientos de Europa, cambió por completo a la sociedad medieval y contribuyó a que cambiara también la actitud de las gentes ante la vida.
La peste negra fue el primer gran estallido pandémico que continuará diezmando poblaciones a través de los siglos por sus permanentes reapariciones, teniendo como consecuencia una fatal virulencia que provocó en su primera ola la muerte del 60 al 65% de la población ibérica y de un 50 al 60% de la población de la Toscana italiana. Hay algunos historiadores que creen que su presencia golpeó de manera profunda las estructuras sociales y las de la Iglesia, y que no dudan fue uno de los antecedentes que marcaría la llegada del período histórico que hoy conocemos como Renacimiento, en el que se advierte la formación de los primeros estados. Las costumbres cotidianas de los ciudadanos de la Edad Media contribuyeron fuertemente al desarrollo de la pandemia. Según la historiadora medievalista Ana Luisa Heindl, las pieles de animales que usaban los hombres de las estepas fueron en gran parte las que transportaron las pulgas infectadas a los distintos lugares donde practicaban el comercio, actuando también como factor detonante el hacinamiento en que se vivían las ciudades medievales y la precaria higiene que se acostumbraba a tener. Lavarse las manos, bañarse diariamente, cambiarse de ropa, no eran cuestiones de todos los días e incluso no lo eran en varias semanas. Sumado a ello, las casas eran muy pequeñas, no tenían baños, no existían las alcantarillas y estaban pobladas de ratas.
Esta enfermedad es una enfermedad única. Su periodo de 37 días se compone de unos 10 o 12 días de latencia. Durante ellos, la persona desarrolla la enfermedad y no infecta todavía. A continuación, le sigue un periodo de 20 a 22 días, un periodo infeccioso, pero un periodo infeccioso muy largo. Después, pasan unos 5 días en los que los síntomas aparecen y el paciente muere. Para las demás personas, la enfermedad dura solamente 5 días. Pero la persona ya estaba infectada unas 3 semanas antes.
Si hablamos de los hombres del medioevo, de aquellos que componían la mano de obra que llevaba adelante la ciudad, e incluso de sus señores, nos encontraremos con un hombre que vivía continuamente amenazado y atemorizado por las posibles invasiones de otros pueblos, las hambrunas que se repetían una y otra vez, y el recuerdo de la tremenda peste del año 542, que se intuye también fue peste bubónica, y que, denominada peste de Justiniano, comenzó en el Imperio Bizantino y luego se trasladó a África, Asia y Europa, y tuvo una mortandad del 40% de la población. El medievalista Jacques Le Goff sostiene que el habitante de la Edad Media era un hombre muy sujeto al pánico, al miedo y constantemente acuciado por el terror colectivo. Su ideario estaba marcado por la teoría milenarista que sostenía la creencia de la inminente llegada del fin del mundo y la segunda venida de Cristo a la Tierra para reinar durante 1000 años antes de que se produjese el último combate contra el mal, condenando al diablo a la eternidad e iniciando el juicio final, lo que llevaría a la humanidad a la dicha eterna. Para ellos, las calamidades no eran más que un anticipo del apocalipsis, y algunos de sus líderes de la época no eran más que anticristos. En ese contexto, la peste se presentaba como castigo a los pecados del hombre.
Dios era la autoridad suprema. La suerte de las personas estaba echada al nacer, por lo tanto todos sabían la misión que debían desempeñar en la vida. Fue en este mundo donde atacó y se extendió la peste negra.
Eran hombres y mujeres cargados de supersticiones y doctrinas consideradas herejía por la Iglesia, pero que muchos no dudaban en seguir. Algunos cargados de profunda espiritualidad aumentaron su fe y se convirtieron en flagelantes, hombres vestidos de blanco que caminan en grupos por las calles, predicando el fin del mundo y ayunando mientras se infringen dolorosos autocastigos, y que en plena peste negra, año 1347, aparecerán liderados por Joaquín de Fiori, quien proclamaba que el anticristo había llegado, por lo que se acercaba el fin del mundo. A estas miradas apocalípticas se sumaban las miradas temerosas, supersticiosas, de los propios artistas, quienes llegaron a representar el arribo de la peste como una lluvia de flechas asesinas enviadas por Cristo que golpeaban los cuerpos de los hombres en el lugar donde luego aparecerán los bubones o tumores negros, como fue representado en la pintura sobre madera del año 1424 que se encuentra en el Museo de Hannover.
Año 1347, Baja Mongolia.
Lejos, en Oriente, en las estepas mongolas, un terrible mal ha despertado. Es un agente de la muerte. El rumor se extiende. Millones de personas están muriendo en China, la India y en las tierras del Islam.
Hay otra versión de cómo la peste habría ingresado al territorio europeo. Ciertos historiadores sostienen que el inicio de la enfermedad se produjo en Asia Central y desde allí los mongoles la habrían trasladado al Mar Negro durante los días de asedio de la ciudad portuaria de Caffa, un importante centro comercial ubicado en Chipre. La rendición de la ciudad se demoraba y los guerreros comenzaban a enfermar de una extraña enfermedad en la que mostraban enormes ampollas de color negro que se ubicaban en sus axilas, cuello e ingles, denominadas bubones, y que al romperse tenían un tremendo olor pútrido. Su muerte se producía rápidamente, cuestión de horas o minutos. Quien narra el suceso es el cronista genovés Gabriel de Musis, quien cuenta que los mongoles, desesperados y acorralados ante una ciudad que no claudicaba, comenzaron a arrojar como proyectiles desde sus catapultas los cadáveres de sus compañeros que habían muerto por la infección. A partir de ello, la peste se diseminó en la ciudad, por lo que algunos habitantes y guerreros huyeron al estrecho de Mesina, en Sicilia, y de allí, por el sur de Italia continental, habrían ingresado a Europa, teniendo a partir de allí una rápida difusión a causa del comercio. Si bien el momento competía con otras pestes, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, su inesperada llegada, el desconocimiento sobre su origen y terapias posibles, su alta tasa de mortalidad, conformaron un combo fatídico que aterrorizó a toda la población, pues esta nueva peste no distinguía grupos sociales y diezmaba a ricos y pobres.
Es muy interesante comprobar que estos rumores procedentes del este llegaban acompañados de descripciones apocalípticas sobre los orígenes de la epidemia. Se hablaba de hechos tales como una lluvia de ranas y serpientes, tormentas con fuertes granizadas y rayos, y finalmente un humo hediondo y truenos espantosos.
En rigor a la verdad, el desconocimiento y la superstición conformaron un cóctel trágico al tiempo de pensar en cómo combatir, curar la peste. La mayoría estaba compuesto por remedios de carácter casero que podían realizarse con piedras preciosas, hierbas o metales pesados que eran pensados para neutralizar el veneno que supuestamente contenían los bubones y que terminaban siendo peores que la misma enfermedad. Es el periodista argentino Federico Cuxo, especializado en ciencia y autor del libro Odorama, Historia Cultural del Olor, precioso libro que podés encontrar en edición física o ebook, quien nos cuenta una serie de ideas que se manejaron en la época como elixir para la curación. Entre las muchas terapias, se pensaba que la purificación del aire podía funcionar, por lo que algunos prendían grandes fogatas con maderas secas y perfumadas como el fresno, el enebro, romero, vid, ámbar, ciprés y laurel, que pensaban desviaba la enfermedad al perfumar el sitio eliminando la influencia de los vapores pútridos. Fue el Papa Clemente quien durante la peste bubónica se encerró en su recámara y se rodeó de antorchas a la espera que la peste no lo infectara, mientras que el médico Dionysius Coles recomendaba en su tratado de pestilencia arrojar al fuego una mezcla de azufre, arsénico y antimonio. Salir de la casa era todo un desafío, por lo que muchos paseaban aspirando aromas de todo tipo con un pañuelo que embebían con sustancias aromáticas que llevarán directamente al surgimiento de los pomanders, unas pequeñas bolas de orfebrería perforadas realizadas en oro, plata, perlas y todo tipo de materiales preciosos que fueron muy utilizados por nobles, aristócratas y burgueses, donde introducían perfumes, hierbas o especias, pues se suponía que contrarrestaba la miasma. Entre los brebajes, el más afamado fue la triaca, compuesto por 80 ingredientes entre los que se encontraban la carne, la mirra, el opio, el jengibre, entre otros. Las sangrías que se realizaban a través de cortes tenían una doble finalidad: bajar la fiebre y como un modo de equilibrar los malos humores que habían entrado en el cuerpo a través de los bubones. La sangría incluso podía realizarse con sanguijuelas que succionaban las heridas. Para purificar los ambientes, los pisos se rociaban con vinagre y agua rosada, que era jugo de pétalos de rosa destilados en alambique. Los médicos eran personajes muy solicitados que realizaban una tarea peligrosa, por lo que eran excelentemente pagados. Para evitar que contagiaran a otras personas, se les alquilaba una propiedad con el fin de mantenerlos aislados y había que asegurarles indemnización previendo que pudiesen ser despedidos. A modo de protección, utilizaban aparatosos trajes que cubrían sus cuerpos, siendo uno de los más conocidos aquel de máscara blanca y pico de ave, que suele caracterizar a la peste, pero que no hay evidencia alguna que haya sido utilizado durante la peste del siglo XIV, aunque sí a partir de la del siglo XVII. Entre los médicos más destacados se encontraban el famoso Nostradamus y Paracelso.
Gentile aconsejaba a la gente comer lechuga y dormir alternativamente sobre los dos lados para mantener constante el calor del hígado.
Acostarse boca arriba podría ser desastroso.
Increíblemente, a quienes tenían síntomas avanzados, aplicaba una pasta de resina de goma, raíces de lirios blancos y excrementos humanos disecados.
Los estudios sobre la peste negra fueron desarrollados mayormente durante el transcurso del siglo XX, ya que muchos datos actuales permiten realizar un acercamiento más certero. Recién en 1950, el historiador Michael Postan logró probar su alta letalidad, mostrando no solo el profundo declive demográfico que se produjo, sino el cambio económico de larga duración que llevó a una inmensa transformación cultural y social. Nuevamente recurrimos a Giorgio Duby, quien dice textualmente en su libro Año 1000, Año 2000, La huella de nuestros miedos, lo siguiente. Cuando de súbito desaparece un tercio o la mitad de la población, las consecuencias sociales y mentales son enormes. Quedan muchos menos para repartirse los bienes, las herencias, las fortunas. La epidemia provocó un auge generalizado del nivel de vida. Alivió a Europa del exceso de nivel de población. Durante medio siglo, la peste continuó en estado endémico. Regresó cada 4 o 5 años hasta a principios del siglo XV, lapso en el cual finalmente los organismos humanos consiguieron desarrollar anticuerpos que les permitieron resistir. Durante los años de peste, los archivos de los notarios se van llenando de testamentos y no bien retrocede la enfermedad de actas de matrimonio. Me parece que las repercusiones del impacto son más visibles en el ámbito cultural. En el arte y la literatura se instala lo macabro, se multiplican imágenes trágicas de esqueletos y danzas de la muerte. Las danzas de la muerte son una reconocida y popular expresión artística realizadas incluso en iglesias, que muestran a hombres y mujeres pertenecientes a cualquier estrato social, de cualquier edad posible, bailando entretenidamente con la muerte. Era una obsesión por la muerte y el arte de morir. Hubo también santos protectores como San Roque y San Sebastián. La promesa de construir iglesias eran métodos para apaciguar la ira de Dios. En cuanto a lo político, los ingresos de reyes y nobles se vieron reducidos notoriamente, y allí donde la peste negra llegaba, la pérdida de ingresos económicos era contundente, por lo que en la búsqueda de nuevos ingresos, muchos solían dedicarse al arte de la guerra como modo de obtener su paga. La estructura y la evolución de la sociedad europea se vieron fuertemente afectadas.
Cuando la peste negra llegó a Inglaterra a finales del verano de 1348, la gente de Winchester acudió al obispo para que les protegiera. El obispo era William Eddington, enterrado aquí en esta catedral. ¿Pero qué podía hacer él?
El obispo dijo: está claro que Dios está enfadado. Más vale que lo hagamos feliz. Y como penitencia, organizó una procesión para mostrar arrepentimiento y devoción, con la esperanza de que tanto el clero del monasterio como los habitantes de la ciudad salvaran la vida.
Quiero cerrar este podcast recordándote que un buen ejercicio para reconocer el tiempo de la peste negra no solo es el libro Peste Negra, la historia completa del historiador noruego Ole Benediktov, sino también dedicarle un tiempo a Giovanni Boccaccio, que en 1353 escribió el libro Decamerón, que cuenta la escapada que realizan 7 mujeres y 3 hombres a una villa de las afueras de la ciudad de Florencia en 1347 para huir de la peste y pasar allí la cuarentena. En ella se dividirán las tareas del hogar, que se realizarán en un día de la semana, y el domingo estaría dedicado al Señor. El resto de los días, cada uno de ellos debía narrar historias que hicieran más ameno el paso del tiempo y, por supuesto, olvidarse de la peste. El libro se inicia con las palabras de Boccaccio, quien a modo de introducción narra desde los síntomas hasta el modo en que los habitantes de la Florencia de entonces combaten la pandemia y el aburrimiento. Antes de nuestra despedida, quiero contarte que la designación de cuarentena al periodo de enclaustramiento que debe cumplir una persona para evitar la difusión de la enfermedad se cree que surgió en este periodo de la peste negra que elegimos para narrarte y que no fue la intención designar la cantidad de días, ya que cada enfermedad tiene un periodo distinto de aislamiento, sino que fue elegido como referencia a los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto luchando contra las tentaciones y que se encuentra relatado por San Mateo en el Nuevo Testamento. Todo esto para aclarar, porque muchas veces se pregunta a mucha gente por qué lo de cuarentena si son 15 días, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vivimos. Señores, otro capítulo de Las Puertas del Tiempo que se cierra. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima.
En octubre de 1347, una epidemia mortal de una plaga bubónica se extendió por toda Europa. Llegó a ser conocida como
la peste negra. En 2 años y medio, murieron 25 millones de...
Un viaje al que se asiste con todos los sentidos.
Porque ella sabe cómo guiarte.
Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.